Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Que Dios no va a entender que te...
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompaña esta tarde Guillermo Vázquez Janda.
Buenas tardes, Eduardo.
Oye, el numerito colombiano. No. Oye, si Petro fuera mi presidente, me daría pena, no por la estupidez que publicó en Twitter, sino por la estupidez que cometió. Se ve que Petro no se ha sentado a analizar cómo es Donald Trump.
Es un hecho que no.
Y se subió a la soberanía, y viva la soberanía, y usted me puede doblar, pero me podrá matar, pero... Me da, o sea, yo leí lo que subió en Twitter, que si alguien tiene tiempo y quiere perderlo, lean las estupideces que publicó este. Parece un panfleto de los 60.
Sí.
De los 60. Ofensivo contra Trump, o sea, cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Para la gente que no está enterada, brevemente, el sábado. Fue el sábado, cuando dos aviones de militares de Estados Unidos llevaban deportados colombianos, aunque México debería deportar a algunos, que asaltan casas, digo, las bandas de asaltantes de casas colombianos están gruesos, ¿no?
Y desde hace rato.
Sí, bueno, entonces, ya habían salido, dice el gobierno de Estados Unidos que tenían autorización de aterrizar. Y dicen que a la hora de la hora Petro dijo no. ¿Por qué? Porque primero está la dignidad de estos colombianos que ustedes han deportado. Ahora hay que decir, son deportados porque tienen, dice Estados Unidos, antecedentes criminales. Como los que llegaron a México en 4 aviones que aterrizaron en el país sin mayor bronca, que también se supone que tienen antecedentes criminales.
Y entiendo que a Brasil llegaron.
También.
Y sí los dejaron aterrizar.
Sí, nada más que Lula se enojó porque vete de Estados Unidos a Brasil, que son 8, 10, 12 horas, esposado de pies y manos, y no te puedes parar a pedir al baño. O sea, la verdad también hay que condenar a Estados Unidos porque trata con una deshumanidad terrible. Ok, son criminales, pues les pones unas esposas, quiero ir al baño, órale, ve al baño y entra al baño y... Sal del baño.
Supongo que llevas personal de seguridad
escoltándolos. Sí, claro. Digo, pero ya sabes cómo Estados Unidos te arrestan en la calle, te ponen las esposas y te llevan al bote, ¿no? Bueno, es la herencia del viejo oeste. Porque todos en Estados Unidos se creen cowboys. Bueno, no deberíamos criticarlos, fue la tierra de mi madre, pero bueno. Digo, yo soy mexicano. Ok, entonces, Petro, no aterrizan. La dignidad de los deportados. Entonces, Trump dice, no, aranceles del 25% a todas las exportaciones colombianas a Estados Unidos, y si no del 50%, si no entiendes la onda, Gustavito, y hazle como quieras. Y congelamos la entrega de visas a los colombianos que quieran ir a México y va a haber controles aduaneros aún más estrictos para lo que entre a Estados Unidos. ¡Bolas! Los aranceles a Colombia le hubieran costado 2 puntos porcentuales a su Producto Interno Bruto este año. Si consideras que el pronóstico es que Colombia va a crecer 2% este año, los aranceles hubieran causado que creciera cero.
Cero.
Cero, o sea, que no creciera. ¿Cuál es la principal exportación? Café. Uh-huh. Toda la gente que iba a entrar al Starbucks o a otros lugares de moda en Estados Unidos iba a salir más caro el café. Pero tal vez más grave es que Colombia exporta una cantidad, creo que la tercera parte de las flores que entran a Estados Unidos vienen de uh-huh. Colombia. Y viene el día de los novios. Y yo también creo que Trump debe haber dicho, chin, me van a mentar la madre. Va a costar más el café y las flores el día de San Valentín. No le voy a poder comprar flores a Melania. No, bueno, total. Entonces, después de que, como a las 3 de la tarde del sábado, el presidente, bastante tarado, perdón, claro, pero es que tarado de Colombia, sube su en Twitter este mensaje a las qué horas. Te estoy viendo para que no me falle a mí la memoria. A las 3:15 hora de Colombia. Y usted, no sé, usted no va a poder. Colombia, a partir de hoy, se abra todo el mundo con los brazos abiertos. Somos constructores de libertad, vida y humanidad. Y usted, o sea, bueno, ¿para qué perder el tiempo? Vienen las amenazas de aranceles, uh-huh. bueno, las advertencias muy serias de aranceles. ¿Y qué ocurrió? Que Petro dobla las manitas, dobla las piernitas, dobla las rodillitas.
Y todo lo que se pueda
dobla
doblar.
Cualquier parte de su cuerpecito. Y dice, bueno, siempre sí. Siempre sí. Que yo sepa, ya no ha subido un mensaje por X.
Hasta ahorita que chequeé, no.
No, dejó este. Trump, además Trump, a mí no me gusta mucho viajar a Estados Unidos. Es un poco aburridor. Pero confieso que hay cosas meritorias. Me gustaría los barrios negros de Washington. O sea, que no se haga tarugo. Seguramente cuando ha ido a Estados Unidos va
a los mejores restaurantes de Washington.
Pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esto ocurrido el fin de semana? Nos deja varias lecciones. Trump maneja la política exterior con la misma lógica y agresividad que utiliza en sus negocios uh-huh. y que utiliza para negociar acuerdos comerciales. Aquí no se anda por las ramas. Con Trump no hay espacios para concesiones, para matices, o aceptas o te enfrentas. Tú decides. Segundo, confirma la vulnerabilidad de la mayoría de los países frente a Estados Unidos. La amenaza de aranceles o sanciones es suficiente para doblegar incluso a los gobiernos más reticentes uh-huh. o encabezados por patrioteros como el señor Petro. Ok. Este episodio establece un precedente. Si Colombia, que es un país estratégico en la región, uh-huh. porque supuestamente Colombia combate a los narcotraficantes y combate a la producción de coca, etcétera, etcétera. Si no pudo resistir esta presión Colombia, que es un país estratégico en América del Sur, ¿qué esperanza
tiene? Y hay que decir que no es un país pobre como la mayoría de los países latinoamericanos.
Digamos que es menos pobre que otros. ¿Qué esperanza tienen otros países? Y ojo, este patrón se puede replicar en México, no nos hagamos guajes. La creciente presión migratoria, la eventual negociación del T-MEC, pues van a ser un campo de batalla, no nos hagamos guajes. Y que quede otro mensaje para América Latina, los países del Río Bravo para abajo, durante los últimos 200 años hemos sido incapaces de unirnos y de formar un bloque sólido, unido, para enfrentar estas agresiones. Bien. Hoy, al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que podría haber sido una respuesta del aldeano que antecedió en el cargo, porque el aldeano hubiera dicho, estamos solidarios con Colombia. Después de que Petro dobló las manitas, el aldeano se hubiera seguido poniendo de machín. No, Claudia Sheinbaum, a ver, qué bueno que llegara a un acuerdo Colombia y Estados Unidos. Qué importante es el diálogo. Debe haber respeto mutuo entre los países. Yo no quiero hacer recomendaciones más que actuar con prudencia y con la cabeza fría. Colorín colorado, y vamos a otro tema. Cabeza fría, no caer en este patrioterismo, que lo único... Que, ¿cuánto le iba a costar a los colombianos la estupidez de su presidente? ¿Cuánto?
Pues ya lo dijiste, ¿no iban a tener crecimiento económico este año?
Hombre, de por sí tienen broncas económicas. Entonces este cuate los quiere empinar.
Una reacción además muy, muy patriotera.
Muy estúpida, perdóname.
Nada.
Estúpida totalmente. No midió las consecuencias. Lo cual quiere decir que, ¿dónde anda este señor Petro? No hay que olvidar que su hijo, sí, y se demostró, obtuvo dinero del narco para la campaña política de su papi.
Sí.
Y Petro después dijo, bueno, yo no estaba enterado. Yo no sabía. ¿Qué cosas?
Se dice, se rumora y se comenta que durante toda la crisis no estaba en el Palacio Nacional, la Casa Nariño, que está en Bogotá, que todo lo hacía por teléfono y nadie sabe dónde estaba.
El hecho es que fue muy criticado en Colombia.
Sí, sí.
Por si el embajador no está oyendo, que lo dudo, ha de ser la misma realidad que este. Si se queja, pues que se quede con los medios colombianos, porque también los medios colombianos se fueron contra Petro.
La gran mayoría.
No, en fin.
La gran mayoría.
Pero que sirva esto de lección, sí. Creo que ahí está la gran lección. Sí. Por eso creo que ha sido muy acertada la actitud de Claudia Sheinbaum. Moderación, tranquilidad, vamos a platicar, vamos a platicar nuestros equipos. Cabeza fría.
No inmiscuirse además en un problema que, aunque es similar y nos puede pasar, corresponde a otra latitud. Y es un asunto de otros.
No estamos para comprar boletos ni pagar las consecuencias de estupideces de otros. Como el aldeano anterior.
Sí, lo hacía.
Hombre. Vamos a los mensajes, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Dice, desde la hora, pareciera que Petro nos oye. Hace 25 minutos, no, antes de que arrancara el programa, antes de decirlo, pero minutos antes de que arrancara el programa, subió un tuit. En la madrugada llegarán nuestros connacionales a territorio colombiano. Los traerá nuestra aviación y llegarán sin estar esposados. Esta disposición, dignidad para el deportado, se pondrá a todos los países que nos envíen deportaciones y es apoyado hoy por la ONU. La ONU, o sea, Donald Trump tampoco cree en la ONU.
No.
Ni la respeta, porque la ONU funciona en muy pocas cosas, hay que decirlo. Después creo que Luis Gilberto Murillo es el canciller, ¿no?
Sí.
Él también sube un tuit, también a la misma hora que su patroncito, que dice... En el marco del acuerdo con nuestros socios en Estados Unidos, nos dieron los socios, imagina que no lo fueran. En breves minutos despegará el primer vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana para garantizar el retorno digno de 110 connacionales. Hemos trabajado para proteger sus derechos con el apoyo de nuestros consulados, Inmigración de Colombia, priorizando el bienestar de nuestra gente y fortaleciendo la relación bilateral. No, perdón, la relación bilateral quedó hecha pedazos. La imagen de Petro alrededor del mundo quedó en el desprestigio total, pero es típico de políticos, ¿no? Todo está bien.
Se fue.
¡No hay bronca!
De hecho,
¡ganamos!
Mucho de lo que maneja la prensa en Colombia hoy es que se fortaleció la relación.
¡Qué idiotas! Perdóname. Perdóname. A ver, gracias a Hubub nos dice cómo está la conversión digital en lo que a este tema. La conversión sobre Gustavo Petro se ha dado en Facebook y X, impactando a 55 millones de usuarios con 40 mil publicaciones. El sentimiento es muy negativo, 73% negativo. La mayoría de los comentarios presentan un sentimiento de desaprobación y crítica hacia la decisión de Petro de manejar las deportaciones y su relación con Estados Unidos. Es que esto no te puede hacer popular más que con la gente que... que no mide consecuencias, uh-huh. Pero en fin. ¿Qué más podemos hablar de esto, Guillermo?
Bueno, me di a la tarea de revisar los medios colombianos desde el sábado para acá y te podría decir que en general la conversación, pero quiero hacer un paréntesis, cuando se da la crisis, Petro no estaba en Palacio Nacional. Quien maneja todo es el canciller y los embajadores, el de Estados Murillo. Unidos, el de Estados Unidos en Colombia y
Marco Rubio.
Bueno, entre ellos.
Marco Rubio.
Y llegan a este acuerdo donde terminan aceptando todas las condiciones de Estados Unidos, menos el tema de traer los
no,
esposados.
No, porque como va el avión colombiano, uh-huh. Pues Colombia dice, súbanse el avión o los esposo. Pero ¿tú crees que cuando vengan en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, no van a venir esposados? Lo primero que lo podéis negociar es déjenlos ir al baño, ¿no? Denles agüita.
Vigílenlos.
Algo. Vigílenlos, ¿no?
Bueno, esto generó una serie de tensiones al interior del gobierno, de hecho. Y esto ya es un anuncio oficial. El canciller deja el cargo el día 1 de febrero.
Renunció.
Por las diferencias con el presidente en el manejo de la crisis. Y que los sectores empresariales más importantes le exigieron que hiciera una solución diplomática por lo que ya explicaste en términos de la relación bilateral.
Oye, es que 27% de las exportaciones colombianas van a Estados Unidos. Si se le cierra ese mercado, es una crisis terrible.
Terrible. Bueno, entonces, digamos, los principales medios colombianos, estamos hablando tanto de Caracol, que es la empresa televisora más importante, uh-huh. RCN, que es radio y televisión, El Espectador, El Tiempo. Digamos que estos, bueno, quito a RCN, estos se manejaron totalmente neutrales en función de solo dar las noticias.
No se quisieron meter.
No se quisieron meter. Pero RCN, la FM, Blue Radio, las revistas Cambio y Semana, que son los medios más populares de Colombia, le dieron por hasta por debajo de la lengua a Petro. Incluso hay sectores en Colombia que en algún momento dado dijeron, bueno, está bien que defienda a los connacionales. Nadie está hablando de eso. Están criticándolo a él, sus formas, su estilo. Y otro dato que es muy interesante. Cuando él entró, tenía una popularidad del 50%. Hoy, su aprobación es del 30%.
Se ha sido para abajo.
Pero con el 60% de desaprobación. Y no me refiero a este acontecimiento. Todo el año pasado y lo que va de este. Y digamos que viendo las opiniones divididas, lo que te diría es que lo que haga este señor, para bien o para mal, en su país ya no cae bien. No tiene popularidad,
perdió
respaldo,
perdió
todo.
Desde la campaña.
Pero digamos que tuvo su luna de miel. Cuando sí, claro. Entró traía un 50 de aprobación, un 30 de desaprobación. Uh-huh. Hoy se le revirtió, es totalmente impopular, nadie lo quiere en Colombia. Y además, pues como ya comentaste con esa respuesta del tuit, creo que sí ha de ser vergonzoso en sus temas socialistoides, imaginativos, hablando de historias que además habría que revisar qué tan cierto es mucho de lo que dice. Yo creo que los colombianos deben de sentirse muy apenados. Y lo veo en un contexto de comparación con México.
Bueno, es que Petro llega porque la gente estaba harta de los políticos de los partidos tradicionales igual que
llegó la aristocracia gobernante de toda la vida.
Exacto.
Los Uribes y todos.
Desligados de la realidad colombiana. Llega Petro, un viejo luchador social, uh-huh. Exguerrillero, etcétera, pues se ve como una respuesta. Y pues parece que no es la respuesta. No tiene experiencia máxima de gobierno. Lo suyo es la grilla, como el aldeano de antes, ¿no?
Y grilla así, despectivamente hablando.
Y más violenta, porque él empuñó, o sea, el aldeano no empuñó las armas. Se dio de balazos, ¿no? En fin.
Bueno, como bien decías, si hiciéramos un símil o una comparación, en el caso de México, que tenemos una presidenta que goza de la más alta popularidad.
70, 80, sí.
Y que se comporta de una manera prudente, correcta. O sea, sí, hay que defender los intereses nacionales, pero hay que hacerlo con diálogo, hay que hacerlo con diplomacia.
Y sin buscar brava, porque estás hablando con un tipo que no se tiende el corazón, que además no entiende, que da la orden y todo el mundo en su gobierno va a decir, sí, señor presidente, así está ahorita en Estados Unidos. La clase política y la clase funcionarios públicos le tienen pavor a Trump. Uh-huh. Llegó y empezó a correr gente, y ni quien le diga pío. Ni pío, tienen miedo.
Sí, y volviendo a la comparación, este acto que a lo mejor Petro imaginó que lo iba a convertir en un héroe o se lo iban a aplaudir.
Pues, ¿dónde está? ¿Dónde vive?
Bueno, en la casa de gobierno no estaba ese día. Nadie sabe dónde estaba. Solo hablaba por teléfono con el canciller y por lo visto la relación entre él y el canciller quedó totalmente destrozada. Me refiero a que hay que cuidar primero el interés general, la relación bilateral, el tema de los aranceles, porque no es que hagamos a un lado o dejemos en segundo plano a los deportados. Hay que atenderlos, hay que evitar hasta la medida de lo posible ese maltrato, que aparte en el caso de Trump, como bien lo has explicado, a él eso no le interesa, le vale. Y tampoco creo que sea tanto problema para él en un momento decir, ok, quítenle las esposas, pero que se vayan.
A ver, para Trump los derechos humanos no son algo importante.
No existen.
A ver, ya viste lo que dijo de Gaza. Uh-huh. Que salgan todos los palestinos de Gaza y se puede hacer un desarrollo formidable. Gaza tiene un clima maravilloso, está el Mediterráneo. A ver, Egipto, Jordania, agarren estos 2 millones de personas y que nos desocupen. ¿No? Ya lo había dicho su yerno, el esposo de Ivanka, también ya lo había sugerido. O sea, esos no tienen filtros diplomáticos. Su único filtro es el poder y la fuerza. Punto. Y esto nos lleva a Estados Unidos a fines del siglo XIX y los primeros 20 años del siglo XX, donde le declaró la guerra a España y se quedó por un rato con Cuba, sigue quedándose con Puerto Rico, se quedó con las Filipinas, o sea, que se quedó con el Imperio Español. Y después, bueno, ya empezó a ser más moderado. Pero esto aquí es la política del gran garrote, el que trae Trump.
Y esto de Colombia es una gran lección y una gran enseñanza que podríamos decir, como comentábamos también en el caso de Brasil, hubo una queja por el trato, pero no hubo esta crisis.
Ah, no, bajen los aviones y después no.
Bajen los aviones. Oigan, qué feo.
Ah, nos trátenlos bien, digo.
Pero no hubo crisis.
Entonces Brasil dice, yo mando por ellos. Está bien.
Y la actitud de la presidenta, que entiendo también que ha sido correcta, pero en el aprendizaje de esto, yo creo que también el mensaje se recibe en Estados Unidos. Hay otra forma de dialogar y de atender las prioridades. Las prioridades.
La soberanía nacional es un gran concepto. Pero cuando dependes de otro, es como cuando tu hijo adolescente que depende de ti, pues yo soy soberanamente independiente.
A ver si es cierto.
Así, ahí está la puerta y ahí nos vemos y a ver cómo vives. Es un símil burdo, pero todos los países del Río Bravo para abajo, perdimos 200 años en el caso de México, primero peleándose entre nosotros, dándonos en toda la maceta, después con una dictadura que duró 30 años, después nos volvimos a dar en la maceta, pues una dicta blanda del PRI, después nos seguimos dando la maceta, en vez de decir a ver cómo hacemos que el país progrese. Y así es del Bravo para abajo, ¿sí? Entonces países, entonces estamos pagando el precio de nuestra irresponsabilidad como nación y de las generaciones pasadas, presentes y ojalá no futuras que vivimos aquí. La verdad.
Sí, pero insisto, gran
se come la soberanía,
Gran que fíjate que en Colombia no pasó. O sea, la preocupación general fue otra. Estás defendiendo algo hasta cierto punto correcto en el tema de los derechos humanos, pero no puedes poner en riesgo lo que importa.
El bienestar de todo un pueblo. Porque es lo que hizo Petro. Puso en riesgo el bienestar de todo un Petro. Menos los ricos, porque no les pasa nada. Pero el resto, gran mayoría.
Hasta la misma clase empresarial importante lo presionó para que hiciera el acuerdo diplomático.
Porque se les hubiera caído los negocios. Imagínate.
Y se dice, se rumora y se comenta que los artífices fueron los embajadores, ni siquiera él.
Capaz. Ay, ay, ay. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso 31 minutos después de la hora. La prueba PISA, que es una prueba que realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico cada 3 años. La última fue en 2022. Analiza los niveles de chicos y chicas de 15 años de edad en 81 países, México entre ellos. Sus niveles de matemáticas, lectura y ciencias. Son los tres. Y caray, México en PISA 2022 ocupó el lugar número 51. de 81 países. Claro, los líderes: Singapur, Japón, Corea del Sur, Estonia y Suiza, ¿no? En matemáticas, en 2022 México cayó 14 puntos comparado con 3 años antes. Solo 30% de los estudiantes mexicanos alcanza el nivel 2, comparado con el 69% de estudiantes en los países de la OCDE. La OCDE, que son 21 y tantos países, los, supuestamente los más desarrollados. En lectura cayó 5 puntos desde 2018 y en ciencias cayó 9 puntos. Gracias, Andrés Manuel. Gracias. La buena escuela mexicana y el desastre y el fracaso. Solo 7 de cada 1,000 estudiantes en México alcanzaron niveles superiores en las pruebas realizadas. Un tercio se situó en los niveles más bajos, niveles 1 y 2. Puedo decir que el COVID afectó, claro, pero también en los otros países hubo COVID.
¿Está bien?
Entonces no podemos. 69% de los estudiantes, bueno, esto, dijeron que hacen amigos con facilidad, etcétera, etcétera. Pero la educación en México es un fracaso total y siempre lo ha sido. Se nos dice que se invierten carretonadas de dinero. Yo quisiera saber cuánto llega a cada estudiante, pero como no lo sé, José Luis Romero Hicks desde Guanajuato nos lo va a decir. ¿Cómo estás, José Luis? El desastre.
El desastre, Eduardo. Y fíjate que, bueno, te saludo antes que nada, Guillermo, la audiencia y especialmente a Francín, como siempre.
Claro, claro.
Este desastre educativo nos debe de hacer pensar, Eduardo, justo precisamente ahora que estamos hablando de las repatriaciones, sobre todo por pues lo que acaban de platicar ustedes que pasó en Colombia, las primeras noticias que estamos ya recibiendo en México respecto pues a los mexicanos que están siendo enviados de Estados Unidos hacia México. Y pues la gran pregunta es, ¿por qué tenemos tantos migrantes en Estados Unidos? Y no hay una respuesta básica y contundente, pero yo lo he venido pensando desde hace muchísimos años, Eduardo, que cuando un gobierno tiene el dilema de invertir o en infraestructura o en capital humano, no hay dilema, hay que invertir en capital humano.
Claro, claro.
La experiencia empírica de Irlanda, de las Irlandas, de Grecia, de España, de Portugal, ejemplos muy recientes, bueno, de Corea del Sur, ejemplos muy recientes de los últimos 40, 30 años, pues dan muestra de ellos. Los que acabo de mencionar, muchos de ellos tenían inclusive condiciones socioeconómicas peores a las que tenía México a mediados de los años 70 del siglo pasado. Yo en México creo que el envío va a ser más ordenado que lo que está sucediendo con Colombia, por ejemplo, Eduardo. En México desde 2012 hay un procedimiento de repatriación al interior de México más ordenado, con vuelos a Guadalajara, y luego el gobierno mexicano ofrece transporte adicional para que los connacionales regresen a su país. Pero regresando a tu pregunta, fíjate que una parte del problema, y debe de haber muchas aristas del problema, pero visto desde la visión del bosque, es que México gasta muy poquito dinero en educación en comparación con naciones, Estado, con países.
¿Pero cómo? No, si el presupuesto de la educación siempre fue de los más altos de todo el gobierno mexicano.
Pues mira, unas cifras duras. La OECD nos indica que cada año México gasta como $3,500 en promedio por alumno. Y el promedio, y esto incluye primaria, secundaria y educación terciaria que llega hasta la universidad, y el promedio es de $14,209. En la OECD, o sea, estamos al 25% de lo que gasta el promedio de los países de la OECD. Y luego ya si te metes...
¿Cuánto gastan en promedio, estos países?
Pues mira, estos países gastan, por ejemplo, hay países como España que gasta $59,000.
¡Wow! Por alumno.
Por alumno. Hay países como Francia que anda como en 52. Wow. Y bueno, la realidad es que México...
$3,500.
Y te apuesto sí, que la mayoría...
Las cifras son en dólares, estamos gastando menos de 3,000 en primaria, poquitito arriba de 3,000 en secundaria y poquitito arriba de $6,000 al año por alumno en educación terciaria.
Imagino que esto gasto fundamentalmente es de la nómina de la burocracia de la Secretaría, tanto maestros como personal administrativo, y digo, eso es.
Mira, por naturaleza, el gasto educativo, ya sea en administración, como tú lo mencionas, o en el profesorado, o inclusive en la investigación, es de naturaleza de gasto corriente. Eso es normal ver en el gasto educativo de cualquier país una concentración en gasto corriente. Lo que sí es cierto es que nuestros profesores, Eduardo, tienen remuneraciones muy inferiores, y hay estudios en Estados Unidos, en Europa, que muestran que los países que más gastan en su profesorado tienen mejores resultados en los alumnos, como lo acabas tú de decir, de la prueba PISA de la OECD. Un dato interesante, de las 10 mejores universidades del mundo, Eduardo, de acuerdo a una plataforma que se llama Times Higher Education,
sí,
todas las 10 están o en el Reino Unido o en Estados Unidos, sí, y sus profesorados tienen los sueldos más altos, y que se refleja, aparentemente, hay correlación, habría que ver estudios ya de causación, hay un resultado importante en el aprovechamiento, pero la razón por la cual tenemos migrantes en otros países es por la falta de oportunidades.
Claro.
La falta de oportunidades deriva de la baja productividad. La baja productividad deriva de una educación, como la describimos aquí, con muchas áreas de oportunidad para mejora. Y si no mejoramos el sistema educativo mexicano, la migración se va a dar de cualquier manera, y en el largo plazo yo creo que hay que empezar con echarle un buen ojo a la educación.
Fíjate que hablas de universidades, imagínate la calidad de la Universidad de Sinaloa, donde el exrector estaba, pues no sé si asociado, pero sí relacionado con los narcos. Era el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Digo, ¿cómo estarán otras universidades, no? Que son generalmente cargos políticos, donde están ahí para hacer negocio.
Bueno, y en el caso de las universidades, sean privadas o públicas en México, pues no hay una universidad mexicana que esté entre las mejores 50 de acuerdo a este ranking que acabo de escribir.
Y de acuerdo al ranking QE, que mide miles de universidades, la mejor posicionada está en el lugar número 150, que es la UNAM. Somos la economía número 12, 13, 14 del mundo, según la medición, y tenemos la Universidad Nacional, el número 150, como que debería estar más arribita, ¿no?
Pues sí, digo, la verdad es que tenemos buenas universidades con gran oportunidad de mejora. La UNAM, que tú acabas de establecer, sin duda es una gran institución. Hay otras, públicas y privadas, pero evidentemente una gran parte del problema es la cobertura, Eduardo. No solo es el tema de las universidades, sino que tenemos que armar una cobertura para que mayor porcentaje de los alumnos tengan una educación, bueno, pues que les ayude a formar, que les ayude a entrenar en algunos pasos, que les ayude a innovar para ser empresarios.
Pero ¿cómo lo vamos a lograr si el aldeano del sexenio anterior decía que la educación no es para que la gente gane dinero, es para que sean grandes seres humanos? Yo no estoy contra eso, pero ¿qué te sirve ser un gran ser humano si no puedes mantener a tu familia?
Preparación.
Bueno, digo.
Y es un falso dilema, porque la prueba está en que se van a Estados Unidos a buscar un mejor futuro.
Y después se van a Estados Unidos, se convierten en ciudadanos y les dan un premio Nobel, como ocurrió con el finado Mario Molina, que le dieron el premio Nobel como estadounidense, no como mexicano. Que después ya regresó a México y dijo, pues, voy de regreso, ¿no? Pero es increíble. Es un tema súper descuidado. Y que yo recuerde, tal vez tú tengas en memoria o tú, Guillermo, no recuerdo un solo secretario de Educación Pública en la historia de esta patria que haya sido pobre después de estar en el cargo. Muchos de ellos ya llegaban ricos. No sé, ¿recuerdas a uno?
No.
Bueno, ¿tú recuerdas, sí?
Ah, ¿rico? Vasconcelos creo que no era muy rico.
Para su época ha ido bastante bien. Sí, en Francia,
pero,
por favor.
¿Pero fuera de ese?
Por favor.
¿Fuera de ese?
No. ¿Recuerdas alguno, mi estimado José Luis?
La verdad es que no conozco a muchos, pero no recuerdo alguno.
Estamos
que
hablando ya de la época moderna. De la época para acá. Estás hablando de Vasconcelos.
Por buscar uno.
No. Estamos hablando del México post-revolucionario. No, digo, ¿cuántos secretarios de educación ha habido que ni nos acordamos de ellos, no? Pero en fin. Buen tema, José Luis, gracias.
Un abrazo.
Allá, José Luis Romero Hicks, en Guanajuato, capital. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, arroba radio-fórmula.
Seguimos aquí, faltan 15 minutos para la hora. Miles de personas marcharon en Culiacán este fin de semana, exigiendo la renuncia del gobernador Rocha Moya, exigiendo un alto a la inseguridad y la violencia. Todavía le preguntaron a ella, a la presidenta, oye, ¿de dónde sacan algunos de estos reporteros? ¿De dónde los sacan? ¿No debería ser removido el gobernador? Que lea la Constitución del Estado. Hay reglas claras de para remover un gobernador. Como diciendo, ¿por qué no la quita usted? Quita el gobernador.
Es alusión directa.
No rebuznaba esta periodista porque no daba el tono. La verdad, ¿qué preguntas hacen de repente en la mañanera, no? Y la presidenta dijo, bueno, esto son otras épocas. ¿Cuánto removió Salinas?
Más de 14, si no mal recuerdo.
Un récord, ¿no?
Sí.
Algo que no le gustaba, vas para afuera.
Sí, porque no. Zedillo habrá movido a 4 o 5, pero Salinas sí barrió.
La gente lo eligió, la gente no lo quiere, la gente que exija que lo quiten. Ahora, una marcha no representa el sentimiento total de un Estado. También hay que decirlo. Cuando dicen es que ya no le zócalo con 100 mil, con 200 mil, con 1 millón, perfecto, está muy bien y aplaudes. Pero en este país somos 130 millones. Entonces, una marcha con 1 millón, pues representa el 0.1%.
Estado tiene, si no mal recuerdo, 3 millones de habitantes. Ve. Y a pregunta expresa que le hacen hoy precisamente al gobernador Rocha Moya, él se refiere, hay mecanismos constitucionales para esto, incluso revocación de mandato.
Hay mecanismos constitucionales para eso, los cuales yo controlo.
Y lo último que voy a hacer es defenderlo, pero a ver, su lógica es, en una marcha hay una muestra estadística que habría que calcular. Yo no sé, dice, de qué tamaño sea, no me di a la tarea. Pero hay mecanismos, o sea, como invitando a que si lo quieren destituir, sigan el procedimiento, que en este caso sería revocación de mandato.
A ver, la gente los elige, pues hay que aguantarse. A ver, ahorita en Venezuela es que Maduro, ellos eligieron a un golpista que era Hugo Chávez, sabiendo que era un golpista, que no era demócrata. Digo,
el 60% de los colombianos desaprueba a su brillantísimo presidente.
Ellos lo eligieron. Es el riesgo de la democracia. Tienes que vivir con las consecuencias. Entonces, un poco más, piensa más antes de votar por alguien, ¿no? Bueno, entonces esta marcha, la conversación se ha dado en X, impactando a 9.600.000 usuarios. Hay comentarios negativos, un énfasis en contra de la situación actual de la violencia y la respuesta del gobierno. Pum. Sobre el Super Bowl, ya se definió.
Ya.
Los Chiefs contra los Eagles de Filadelfia, mira. Hay más gente hablando sobre esto que lo de Culiacán. 10 millones de usuarios en X y Facebook. Y puro comentario positivo. Todo el mundo bien entusiasta sobre...
Y como cada año seguramente va a romper el récord de audiencias.
Pues claro, pues es que hay pura mercadotecnia en esto. Pura mercadotecnia. A ver, el Consejo Coordinador Empresarial hoy... mañana se va a reunir con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y con la Secretaría de Gobernación para definir la bolsa de trabajo para los deportados de Estados Unidos. Dicen que esto va a facilitar que las empresas procedan a asignar los empleos conforme a los oficios y aprovechar la experiencia. Francisco Cervantes, el presidente del Consejo, informó sobre esta reunión y existe el compromiso de generar 35 mil fuentes de empleos para los que sean deportados, dijo que ya hay 55 corporaciones que formarán parte de la lista de empresarios comprometidos a absorber la mano de obra de los migrantes deportados. Comentó que se requiere la lista de los trabajadores y sus respectivos oficios para no cambiarles el oficio, sino tratar de acomodarlos en una empresa hasta donde nos alcance, que sea el mismo oficio, pues hay que aprovechar los conocimientos. A ver, ¿dónde pones a trabajar a alguien que instala techos en casas en Estados Unidos que en México no se hace?
Es otra tecnología.
Un carpintero que está en la industria de la construcción, ¿dónde lo colocas cuando en Estados Unidos hacen el esqueleto de la casa de puras vigas de madera, después la tapan con tabla roca? Para colocadores de tabla roca va a haber chamba.
Sí.
Ojalá haya chambas, porque hay muchos ilegales que van. Pero para muchos, a ver, ¿usted qué hacía? Pues yo cuidaba gente de la tercera edad. Pues no creo que el Consejo Coordinador les pueda conseguir esa chamba.
Difícil.
¿No? La mayoría de la gente migrante ilegal agarra las chambas que los legales y que los ciudadanos no quieren agarrar. ¿Por qué? Porque están mal pagados, porque se trabaja bajo condiciones muy duras. Entonces vamos a ver cuántos se les consigue la chamba. La primera pregunta que yo me hago, a ver, si no tienen chambas para los que estamos aquí.
Ya para empezar, 35 mil me suena muy elevado.
No, y ojalá.
Segundo, ojalá. Lo que sí se reconoce es la buena voluntad de ambos lados, del gobierno como del Consejo
Coordinador. Eso nunca, la buena voluntad nunca falta.
Bueno, pero se reconoce. El asunto es dónde generas 35 mil empleos y qué tipo de empleo. Porque seguramente la gran mayoría de esos son pescadores, albañiles. Y habrá que hacer un buen ejercicio, porque así es un gran ejemplo de la diferencia de tecnología de hacer las cosas solamente en el ramo de la construcción. Es completamente diferente.
Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí siento que pues está bien, prometer no empobrece, ¿no?
No, y pero, ojalá, como dices.
Pero el país en sí es incapaz de generar los empleos.
Los empleos.
A ver, 55% de los empleos hoy están en la informalidad. Uh-huh. Están en empresas que no los registran ante el Seguro Social. Ahí están. Porque es eso o no trabajas.
Y algunos, si no es que muchos, son trabajos eventuales.
Después, más o menos el 37% de la gente que trabaja en México gana hasta 2 salarios uh-huh. mínimos. El 32% de la gente gana hasta 1 salario mínimo. Entonces van a llegar estas personas que ganaban más que un salario mínimo, más que 2 salarios mínimos, y les van a ofrecer, o sea, porque no hay que esconder el gran problema que se avecina. Va a llegar mucha gente que no va a poder conseguir una chamba. Como dice Francisco Cervantes, que estén capacitados, perfecto, pero ¿qué tan capacitados vienen para la realidad mexicana?
O a lo mejor sobrecapacitados para trabajos que no hay aquí. Y el otro problema...
La mayoría de los sobrecapacitados están en la economía formal en Estados Unidos, ¿no? Digo.
Habrá casos. Pero el otro problema es que además esos que van a venir, partamos de la base de los 35 mil, cuando estaban en Estados Unidos, aparte de mantenerse, ellos ayudaban a sus familias en México. Y ya no lo van a poder hacer. Uh-huh. Entonces el problema, desde esa perspectiva, se vuelve doble.
Mira, yo tengo unos datos, creo que aquí los tengo, no sé dónde los dejé. Yo tenía... Sobre, a ver... ¿Aquí? 41% de los mexicanos que están allá indocumentados, el 41% de la mano de obra indocumentada está en el sector agrícola. El 30 al 50% en la industria de procesamiento de carnes y aves, rastros y empacadoras de carnes. Uh-huh. O sea, ¿quién quiere estar trabajando en un rancho, un rastro, una empacadora? Pues te agarran. Colocación de techos, que en Estados Unidos son de madera y entra uh-huh. la humedad, etcétera. Instalación del 36%. 36% están en la instalación de paneles de yeso o tabla roca. 31% está en la pintura de edificaciones. El 21% jardinería. Pues no estaría mal en jardinería para ver si arreglan un poco los camellones de las calles de este país, que todos están, parece el desierto de Sahara, ¿no? El 20% en manufactura textil y de ropa. Ahí no hay chambas. 18%, 20% en cuidado infantil. 18% servicios de lavandería y tintorería. 16% en producción y procesamiento de alimentos en general. 14% construcción, 7% en hotelería y restaurantes, 7% en cuidado personal y asistencia en salud en el hogar. O sea, cuidadores, cuidadores de niños, cuidadores de adultos, cuidadores. Ojalá funcione el plan. Hay que buscar a Francisco Cervantes para que nos explique. Él es muy coherente y sabe explicar las cosas. Que me diga cómo. Porque yo todavía no veo cómo. No sé si tú lo veas.
Difícil, sobre todo la cifra. 35 mil se me hace mucho.
¿No?
Mucho.
¿Y son 35 mil de cuántos?
Creo que es una cifra inicial, apenas.
Habría llegado 4 mil en el fin de semana. Uh-huh. En 8 fines de semana ya tenemos.
Ya, ya los tienes.
Entonces.
Ya los tienes, sí.
Vienen tiempos difíciles, por eso hay que ser muy conscientes que Trump no quiere a México. Trump quiere que todas las empresas que están en México de capital estadounidense se regresen a Estados Unidos, con lo que eso podría significar. No es tan fácil. Está encontrando oposición en Estados Unidos a muchos de sus planes. Los gobernadores, los alcaldes demócratas, los congresistas demócratas, bueno, le están dando la pelea. Pero entre que gana o no gana,
va a haber una afectación.
Nos va a crear problemas, ni modo. Es lo que nos tocó y ni modo. Yo no quería que ganara, tú tampoco. Hay gente que quería ganar, a Verástegui que quería que ganara.
Los cuates estos que quieren hacer el Partido Republicano
la
Mexicano.
La extrema de derecha más recalcitrante en este país le van a Trump. Uh-huh. A pesar de que afecte a México.
A pesar de.
Cuidado, sí. Pero en fin. Tienen toda la libertad de pensar lo que quieran. Y yo la libertad de criticarlos. Punto. Nos vamos, Guillermo Vázquez Janda.
Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana nueva cuenta, que estoy a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan aquí en Fórmula con Raúl Orbañanos, Los Deportes. Y pasen una agradable tarde. En mi sueño tú
estás, sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.